Abrid vuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Hemos estado estudiando esta carta y este capítulo. Hoy llegamos a la segunda parte, a la última parte de esta porción. Vamos a leer y a considerar a partir del versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 16. Lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideréis, de todos modos recibidme, para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez, ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo, yo también lo haré. Por ser tan sensatos, vosotros de buena gana aguantáis a los insensatos. Aguantáis incluso a cualquiera que os esclaviza y os explota, y se aprovecha de vosotros, y se comporta con altanería y os da bofetadas. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué, y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? ¿Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, sea por siempre alabado, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Hasta aquí la palabra del Señor. Quisiera en esta mañana ver 3 cosas que podemos encontrar en este pasaje. En primer lugar, en los versículos 16 al 21, el apóstol habla de que se siente obligado a jactarse. Y nos va a decir por qué. Esto de la jactancia, algo tan feo como esto, ¿qué es lo que obliga a un hombre de Dios, a todo un apóstol, qué es lo que le obliga a jactarse? Segundo lugar, en los versículos 22 al 30, el apóstol nos va a decir que él de lo que se jacta por encima de todo es de su debilidad, algo realmente extraño. Y para rematarlo, en tercer lugar, el apóstol relata una situación embarazosa, las cosas que si te pasan, miras a todos sitios, espera que nadie te haya visto, pero él va y lo cuenta. Eso serán los últimos 3 versículos, 31 al 33. Así que comenzamos con esa pregunta, ¿por qué se ve obligado el apóstol a jactarse? Hay 2 palabras que ocurren con frecuencia en estos versículos 16 al 18, que son la palabra necio o loco, según la traducción que tengáis en vuestras manos, y también el verbo jactarse. Se repiten una serie de veces. Comienza el apóstol con una súplica. Dice, que nadie me tenga por loco. Lo que voy a hacer es cosa de loco, pero que nadie piense que lo estoy. Habiendo dicho esto, si las personas iban a pensar de él de esta manera, él dice, bueno, dejadme que me gloríe siquiera un poquito. Vemos cómo en el versículo 17 hay dos ideas que se entrelazan. Una es hablar como en locura y la otra, esta confianza de gloriarme. Gloriarse es una locura y él pide que no lo traten como un loco por hacer lo que es propio de loco. Hay otras personas en Corinto que se jactaban de sus logros. No hacían más que hablar de sí mismos. Y el apóstol dice que eso lo hacen según la carne. Ellos se jactan de las cosas según la carne. Pero él dice, voy a jactarme un poquito de mi experiencia de una manera diferente, no según la carne. Fijaos esa comparación que hace versículo 18, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Pero pone ese contraste, uno según la carne, dice, yo voy a entrar en la misma dinámica, pero de una manera diferente. La razón para esta selección de palabras es que Pablo sentía que ya había llegado el momento para hacer una comparación entre él mismo y sus oponentes allí en Corinto. Y por eso le pide a sus lectores, voy a descender al nivel de mis rivales allí en Corinto. Voy a usar las mismas tácticas que ellos están empleando. En circunstancias normales, un cristiano nunca debería autopromocionarse. Ya lo dice el libro de Proverbios, que no debemos nosotros alabarnos a nosotros mismos, que te alaben otros. No tus propios labios, no tu propia boca. Así que lo que estamos llamados a hacer es a ser abnegados, a negarnos a nosotros mismos. El hombre humilde no hace ostentación de sus logros. En cambio, el apóstol aquí se presenta delante de sus críticos y delante de la iglesia y para una vez va a ser algo que la propia Escritura dice que nunca hagamos. Y lo que viene a continuación, que ni siquiera acaba al final de este capítulo, sino que sigue hasta el capítulo 12, versículo 13, es un resumen que hace el apóstol de su ministerio. Como que saca el currículum, pero con mala gana, porque me veo obligado a sacarlo, pero que por mí preferiría no hablar de estas cosas. Ahora, cuando el apóstol, por así decir, tira de currículum, lo hace de una manera sorprendente, no como ellos estaban acostumbrados, no como los estaban mal acostumbrando esos falsos apóstoles, porque lo que él presenta son cosas más bien casi dignas de ser escondidas, cosas de las cuales normalmente cualquiera se ofende y no habla de ellas. El estilo de aquella gente era mencionar todos sus triunfos, todos sus logros. He estado en esta ciudad y he hablado a no sé cuántas personas, he tenido tal audiencia. Ahora la iglesia allí, mirad qué grande es, cuántos ministerios tiene, qué bien establecida está. Y en eso basaban su autoridad, no en ser llamados por Dios, no ser preparados por Dios, no ser en ser comisionados por Dios a través de la iglesia, sino en sus logros personales. Tenemos que pararnos aquí y preguntarnos, ¿cómo medimos nosotros nuestra estatura delante de Dios? ¿Tenemos esa obsesión por destacar, por hacernos un buen nombre, que la gente nos reconozca por lo que somos, por los estudios que tenemos, por las experiencias que tenemos? Bueno, eso era cómo se jactaban estos según la carne. En los versículos 19 al 21, vemos cómo el apóstol usa aquí una ironía. Es obvio que el apóstol está siendo irónico. Los creyentes, si eran justos, los creyentes en Corinto no podían hablar de que Pablo fuese un hombre jactancioso. En cambio, sus rivales, los que hablaban mal de Pablo, estos sí que no paraban de jactarse. Y el apóstol le dice, fijaos, de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Él hace una diferencia entre vosotros que habéis sido abducidos por estos, vosotros sois cuerdos, pero no entiendo cómo estos otros, que son unos aprovechados, que están jactándose y tratando de desviarse, de desviaros de la verdad, no entiendo cómo estos necios han podido desviaros a vosotros siendo cuerdos. Aquí hay una reprimenda clara a la iglesia. La iglesia tiene que llegar a un punto de madurez espiritual. Tiene que ser consciente de que no todo vale. No cualquiera que venga porque tiene carisma y porque tiene una facilidad de palabra y una argumentación extraordinaria. Alguien que no tiene nada que decir, por muy bien que lo diga, sigue teniendo nada que decir. Dice, ¿cómo vosotros, siendo sabios, os habéis podido dejar seducir por estos necios? Y vemos cómo las expresiones que usa Pablo en el versículo 20 presenta un cuadro muy triste de la manera en que esta iglesia, por crédula, por cándida, por ingenua, ha permitido que estos charlatanes sin escrúpulos se hagan fuertes en la iglesia y los estén desviando de la verdad. Y fijaos que usa tres expresiones. Dice, lo que realmente han hecho estos son cosas horrendas. O se están esclavizando, o se están devorando y se están quedando con lo que es vuestro. Estaban controlando la iglesia, la tenían esclavizada. Se estaban colocando de manera engañosa y con artimaña en lugares, absorbiendo el amor, el cariño de la iglesia, pero estaban siendo esclavizados. Habían tomado el ministerio, un ministro, un pastor no es más que un siervo. Y ellos se consideraban que tenían las riendas. Uno, quien toma las riendas, es superior al que tiene las riendas en su boca. Ellos se consideraban que estaban para enseñorearse de la iglesia. O se están esclavizando, os llevan con una cadena como a un perrito, como a un esclavo. Y vosotros lo toleráis. Vale que hay que ser humildes y sencillos y no ser contenciosos. Pero es que lo que están haciendo con vosotros no es de recibo. Luego dice, os devoran. Os están desplumando y no os dais cuenta. Y luego dice que estaban quedándose con lo que es vuestro. Hasta el punto que llega el apóstol a decir en el versículo 20, os dan de bofetadas y lo admitís. Ahora, en esta expresión, dar de bofetada, algunos comentaristas dicen, bueno, es una expresión que no es que les diesen bofetadas literalmente, sino, vamos, que abusan de vosotros. Pero fijaos que es muy posible que el apóstol se estuviese refiriendo a bofetadas físicas, literales. Al parecer, esto era algo que estaba extendido en la cultura del primer siglo. De hecho, el apóstol tuvo una situación, la podemos ver en Hechos capítulo 23, versículo 2, cuando va a Jerusalén y está hablando ante las autoridades, dice una cosa que al sumo sacerdote le parece inadecuada, y dice que el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, precisamente junto a Pablo, que le golpeasen en la boca. Se ve que esto era, no era correcto tal vez, pero era habitual. Y de hecho, muy posiblemente, eso también está en la mente de Pablo, cuando al escribir las cartas pastorales, hablando de cómo debe ser el carácter de un anciano, porque el hombre tiene esa naturaleza irritable y muchas veces le falta el fruto del espíritu, que entre otras cosas es dominio propio, y a veces empieza con un abuso verbal y acaba con un abuso físico. De hecho, fijaos que entre esas características que se da para el que anhela obispado, el pastor, anciano en una iglesia, dice 1 Timoteo 3:3, que no debe ser dado al vino, no pendenciero, no violento. Tenemos que pensar que cuando el apóstol da una característica que no es positiva, sino negativa, está diciendo, a algunos se les va la mano, esto no puede ser en el caso de un siervo de Dios. Así que creo que al menos tenemos esas dos razones para pensar que cuando Pablo dice, os dan de bofetadas, tenemos que pensar que alguna bofetada física cayó en el rostro de algunos de aquellos cristianos en Corinto. Y luego vemos cómo el versículo 20 habla de cómo ellos recibían todo esto. Alguien que abusa de ellos, alguien que los esclaviza, que los devora, que se queda con los suyos, que les da de bofetada, dice, y vosotros lo toleráis. La iglesia había sido demasiado débil, demasiado indolente en este asunto. Estos habían hecho una maniobra como de golpe de estado para echar del ministerio al apóstol Pablo, y lo habían hecho literalmente por la fuerza, con todo lo peor. Eran unos depredadores sin escrúpulos, no les importaba nada con tal de tener un lugar donde mostrarse a sí mismos, donde recibir la gloria de los hombres y también los bienes de los hombres. Y con todo eso, dice, vosotros habéis sido débiles. Y la iglesia no se puede permitir eso. Tiene que estar firme, defendiendo la verdad y defendiendo el bienestar, el cuidado. Por eso es tan importante el cuidado pastoral de la congregación. Y eso es responsabilidad no solamente de los ancianos, sino de los unos de los otros. Todos nosotros somos el guardián de nuestro hermano. No podemos disimular, no podemos mirar para otro lado. Eso estaba sucediendo en Corinto y fue de menos a más hasta que se llegó a esa situación. Así que es por eso que el apóstol da estas razones. ¿Por qué voy a pasar ahora a jactarme de algo? ¿Por qué voy a pasar a gloriarme? Porque me obligáis, porque habéis consentido una situación que no es posible permitirla dentro de la iglesia. Así que entramos en los versículos 22 al 30, viendo cómo Pablo se jacta de su debilidad. Y comienza defendiendo su etnia. Esto nos puede parecer extraño. Dice que él era tan hebreo, tan israelita y tan descendiente de Abraham como sus oponentes. Bueno, a nosotros nos parece que ser hebreo, israelita y descendiente de Abraham es prácticamente lo mismo, que a lo mejor es un asunto de matices que a nosotros se nos escapa. Visto desde nuestra distancia, en el tiempo, estamos en otra cultura, nos puede parecer que esto tampoco tiene tanta importancia, pero la tiene. Sabemos que Pablo era de Tarso, de Cilicia, al sur de Asia Menor, hay como unos 1000 kilómetros de distancia. Y estos estaban diciendo, bueno, este dice ser judío, pero de segunda división, si acaso. Él dice que es de la tribu de Benjamín, sabéis que fue aquella tribu que casi acabó siendo extinguida por un pecado que toleraron dentro de ellos, hubo una especie de guerra civil y las otras 11 tribus casi la aniquilan. Así que ser un benjamita la verdad es que no era algo como para estar orgulloso. Pero Pablo dice, se podrá ser menos judío, pero más que yo no lo es nadie. Y de hecho, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 5, él dice, circuncidado al octavo día, no fue un advenedizo que años después de su nacimiento, en su juventud, en su edad adulta, tuvo una conversión al judaísmo, no, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. O sea que si por eso me están rechazando, no soy más hebreo que otros, pero al menos igual que todos mis críticos. En lo demás lo supero, pero en esto tengo por lo menos lo mismo que ellos. Vemos como esta es una de las áreas en las cuales el cristianismo ha influenciado la cultura del mundo occidental. Aunque esto ya también se está perdiendo, ¿verdad? Porque casi que se nos obliga. Tú vas a una entrevista de trabajo y no vas allí, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que he estudiado. No, ya te enseñan, te animan a que tú hables bien de ti mismo. ¿Y por qué tendríamos que darle a usted en concreto este puesto de trabajo? ¿Y por qué tendría que ser usted y no los otros 20 que están ahí esperando a entrar a hablar conmigo? ¿Por qué tendría que ser usted el que se quede trabajando en la empresa? Y claro, te obligan a exagerar, a decir de ti cosas. Bueno, tengo experiencia en esto, una vez fui. De alguna manera esa es la dinámica. Pero la Biblia nos dice que no tenemos que ser así. No tenemos que elogiarnos a nosotros mismos. En aquella cultura eso es lo que se hacía. Por ejemplo, los emperadores hacían eso. Augusto, por ejemplo, el César, tenía prácticamente cualquier lugar donde había un monumento erigido en su nombre, pues había aquella expresión, aquella grabación de todos sus logros. ¿Cuántas ciudades había conquistado? ¿Cuántos enemigos había vencido? ¿En cuántas batallas había salido victorioso? Eso es lo que se llamaba un encomio, ¿verdad? Usamos la palabra encomiar. Lo contrario era un vituperio. O sea, alguien escribía como se hace una pintada, allí era más difícil, era martillo y cincel, ¿verdad? Pero uno podía decir, César es chungo, lo que sea, ¿verdad? Pa, 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 ahí lo ponía. Pero ellos de sí mismos hablaban bien, ponían, exageraban, ponían todo lo que se pudiera en sus currículos labrados a martillo. Y aquí vemos cómo cuando el apóstol comienza a hablar de su encomio, los deja a todos sorprendidos. Él lo que va a enumerar son las cosas que solo pondrían en aquellas tablillas sus detractores. Por eso dice en el versículo 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Cuáles son las verdaderas credenciales de un hombre de Dios? Los oponentes de Pablo pensaban que era eso, presentar lo que eran y lo que no eran, los que planeaban ser como algo que ya eran. Pero vemos como el hombre de Dios no estaba afectado por ese triunfalismo corinto, sino más bien por la humildad. Él no tenía que establecer su autoridad por las cosas que había hecho, por los resultados, no era un hombre pragmático, era un siervo, un humilde siervo del Señor. No tenía que hablar de señales, de prodigios, de iglesias establecidas o de multitudes con los que llenaba un estadio. Durante algún tiempo aquellos oponentes estaban desafiando a Pablo, pero ¿qué has hecho tú por la extensión del Evangelio? ¿Cómo se comparan tus logros con los nuestros? Y ahora por fin Pablo, que ha estado aguantándose, ahora responde. Y comienza el relato diciendo, en trabajo, versículo 23, en trabajo más abundante que vosotros, en azotes sin número, en cárceles más que vosotros, en peligro de muerte muchas veces. Fijaos, ¿qué es lo que presenta? No títulos, teoría, academia, que lo tenía también. Pero ¿cuáles eran sus logros? Duros trabajos, azotes, encarcelamiento, las experiencias más aterradoras. Pablo estuvo al borde de la muerte en tantas ocasiones. Dice, de esto es de lo que me voy a gloriar. Permitidme que me vuelva loco contando este tipo de cosas. Y a continuación, en los versículos que vienen después, da detalles de todo lo que esto significó en su vida. Comienza hablando de los azotes que había recibido. Había una ley establecida por el Señor en Deuteronomio capítulo 25, los primeros tres versículos, que se aplicaba con un máximo, un castigo máximo de 40 azotes. Y esto era una práctica que se había extendido en las sinagogas. Cuando algún maestro en la sinagoga o un falso maestro entraba a una sinagoga y enseñaba algo que no reconocían como del Señor, lo azotaban de esta manera. Pero por el peligro de que alguien se excediera, sabemos cómo era esta gente que querían ser más santos que Dios, ellos eran hasta más misericordiosos de Dios. No llegaban a 40, lo limitaban. Para que el ejecutor no diese a diestro y siniestro sin sentido, lo habían limitado a 39 azotes, uno menos del máximo permitido por la ley. Y en esta circunstancia, vemos que era un flagelo con el cual le daban dos terceras partes en la espalda, 26 veces en la espalda y otras en el pecho. Y el individuo quedaba, que parecía un animal abierto en canal, ¿verdad? Completamente destrozado físicamente, pero no solamente físicamente, sino anímicamente. ¿Quién después de eso se atreve a volver a la sinagoga a pronunciar una sola palabra? No sea que alguien la malinterprete y le vuelvan a castigar. Bueno, pues el apóstol dice que él sufrió ese castigo hasta en 5 ocasiones. Lucas en el libro de los Hechos nos menciona algunas de estas ocasiones, no todas. ¿Cuál era su costumbre? Cuando él llegaba a una ciudad, lo primero que iba era a la sinagoga. Y allí dice que discutía, alguna vez creía, otras veces lo expulsaban. Pero cuando lo expulsaban no simplemente decían, no vengas más por aquí. A veces iban al límite y le daban todos los azotes de los que eran capaces. Y vemos como todo eso era para meter miedo, para hacer cambiar opiniones y criterios. Ahora, consideremos que el apóstol, por ser judío, estaba exento, perdón, por ser ciudadano romano, estaba exento de sufrir eso, pero se encontraba en un apuro. Si él, a la hora de que fuesen a azotarlo, apelaba que era un ciudadano romano, le estaba dando carnaza a sus contrincantes. Decía, mira, dice que es judío para entrar en la sinagoga y traer esta enseñanza sobre Cristo y la resurrección. Pero a la hora de intentar castigarlo, apela a que es ciudadano romano. Eso nos ayuda a entender lo que él dice en la primera carta, cuando dice, a todos me echo de todos, a los judíos me echo judío. Él ya era judío. ¿Qué era? Cuando él decía eso, entre otras cosas, significaba que él no tomaba el ser ciudadano romano como cosa que aferrarse para librarse de estos castigos. Y no fue una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, hasta cinco veces. A estas alturas no sabemos lo que ocurriría después de escribir esta carta, ¿verdad? Repetidamente él sufrió este castigo. Pero vemos cómo ahí no quedó todo. Dice en el versículo 25 que también recibió azote con vara. Y esto era un castigo romano infligido por las autoridades civiles. Por ejemplo, en Filipos vemos cómo también allí le dieron una azotaina de esta, capítulo 16, versículo 22 al 23. Y fijaos cómo aquí él, en ese contexto, en que son las autoridades civiles que le dan esa paliza, él apela y dice que soy ciudadano romano. Y ellos tienen que recular, claro, reculan cuando ya se la han dado. Mirad cómo dice en el capítulo 16, de Hechos, versículo 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente, sin sentencia judicial, fijaos, esto había sido una ilegalidad. Sin sentencia judicial, estas autoridades le dieron, siendo ciudadanos romanos, dice, nos echaron en la cárcel, nos azotaron. Y ahora quieren que nos vayamos como encubiertamente, como aquí no ha pasado nada. Dice, no, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, habían metido la pata. Estos son los que disparan y luego preguntan, ¿verdad? Y entonces viene y hace una apología. Ah, lo sentimos, con la boca pequeña, tal, no pasa nada. Mira, no alborote más por aquí, vete a la ciudad siguiente. Pero ya se va apaleado el hombre. Dice, por favor, salid de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Castigos por los judíos, castigos por los gentiles. Incluso en el versículo 25 se habla de una lapidación. Y esto era un castigo que estaba, formaba parte de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Pero fijaos que para que hubiese una lapidación legal, tenía que ser después de un juicio legal. Y lo que aquí sucede en Listra, a lo cual él hace mención, no fue después de un juicio. No fue cumpliendo una sentencia por un magistrado, no, la turba simplemente, uno cogió una piedra, le tiró, el otro se animó y le tiró, el tercero que vino que hace es tirar piedra. Pues ahí entre todos lo dejaron por muerto. El apóstol le había costado mucho ser fiel predicando el evangelio. Dice Hechos 14 y 9. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud. Y fijaos, no eran locales, venían de fuera. A este espectáculo, a tirarle piedras a este hombre, persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así que resumiendo, el apóstol les dice a sus contrincantes en Corintio, que qué he hecho yo por Cristo, que qué he hecho yo por el Evangelio, que qué he hecho yo por la iglesia, ¿queréis saberlo? Hasta 8 palizas, a punto de morir, he recibido. ¿Podéis decir vosotros lo mismo? Luego vemos cómo Pablo continúa sin ningún adorno dramático, ¿no? Porque también a veces uno puede presentarse y ponerse galones diciendo lo pobrecito que soy y lo mal que me tratan, ¿verdad? Pero el apóstol no pone florituras a todas estas expresiones, pero sí dice cuál fue su realidad. Versículo 25. Después de decir, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Fijaos lo que empieza ahora. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Fijaos que aquí hay incidentes que no se mencionan en el libro de los Hechos. Por ejemplo, el naufragio famoso que estuvo cerca de las costas de Malta y que se relata Lucas en el capítulo 27, no está incluido en esto, así que añadamos eso a posteriori. Pero fijaos lo que está relatando. Tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Nosotros vemos esas imágenes de estas personas que vienen intentando cruzar el Mediterráneo en una patera y se les pincha la barca y están ahí, la mitad de sus compañeros han muerto. Ellos han pasado una noche helados de frío, temiendo, se les ve esas caritas que da pena solamente verlo. El apóstol despacha eso que le había ocurrido en varias ocasiones con esas apenas 15 palabras, ¿verdad? Bueno, esto me ha pasado unas cuantas veces. El shock en el que queda una persona después de haberse visto de esa manera, verse con el frío, con la sed, con el hambre, con el miedo a un tiburón o a cualquier otro animal marino, a la corriente, a la sola, a perder la vida. Toda una noche, en varias ocasiones, dice el apóstol. ¿Y vosotros qué habéis hecho por Cristo? Le dice el apóstol. ¿Os podéis comparar conmigo en esto? No es una heroicidad. No he llenado el Bernabéu con 100.000 oyentes y 50.000 dieron un paso adelante, dieron un testimonio. Yo no he hecho eso, pero esto es lo que he hecho por causa de Cristo. A esto me ha llevado Cristo y he vuelto a que me den otra paliza, a sufrir otro naufragio. Y luego dice en el versículo 26, he pasado peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, o sea, peligros en todos sitios. No hay un lugar donde yo estuviera que pudiera decir, aquí descanso, aquí voy a tener una temporadita que ni el rey Salomón, cuando había construido todo ahí debajo de su olivo, disfrutando de la música de un arpa. No, es que no tenía un sitio. Él tenía que estar mirando, vigilando su espalda. No había un lugar, una situación que supusiese un descanso para el apóstol. Y fijaos que dice, ni siquiera el estar acompañado de otros me valía a mí para nada. He tenido peligros de los de mi nación. Los judíos se han levantado contra mí. Peligros de los gentiles. O sea, peligros de todo el mundo. Dice, ni siquiera cuando he estado en una iglesia me he podido relajar. Porque dice, aún dentro de la iglesia, que para un cristiano tendría que ser un oasis, un puerto seguro, dice, allí me he encontrado con los falsos hermanos. Eso es la situación de este hombre. Y luego todos sabemos que en el mundo antiguo, y también pasa, pero tal vez está esto más controlado, pero sabemos que cualquier viajero, la gente no iba con su tarjeta, y si me roban la tarjeta llamo y la cancelo, ¿verdad? No, todo lo que tenían lo llevaban consigo. Y era difícil ocultarlo. Y vemos como él sabía lo que eran los peligros de los ladrones en el camino. Y él se encontró en diferentes circunstancias. Este evangelista itinerante se encontró con esa situación. Pero además su vida, cuando estaba en un sitio y estaba unos meses, incluso algunos años ministrando, no tenía una vida fácil. No se alojaba en el Hilton y los hermanos de la iglesia cada día le traían lo mejor de cada casa para que lo disfrutara. No, él tenía que trabajar en el ministerio y al mismo tiempo sostenerse haciendo tiendas para poder sobrevivir. Por eso habla de trabajo y fatiga. Habla de pasar hambre y sed, muchos ayunos, frío y desnudez. Su vida era una vida intensa, era una vida estresante, no era una vida cómoda. Así que, volviendo a resumir, el apóstol dice a aquellos sus detractores, que ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿Es que no lo habéis visto? He vivido al filo de la navaja. He estado arriesgando mi vida prácticamente cada día. Esto a vosotros no os impresiona seguramente. Porque como decís que habéis tenido unas visiones y unos encuentros con la Deidad, cosas que no son tangibles y no se pueden comprobar. Ahora yo llevo en mi cuerpo las heridas de todo eso. Los traumas de todo eso van conmigo. Claro, de eso no se jactan mis críticos. Esto es lo único de lo que yo me puedo jactar. pues vemos como el apóstol, si todo eso era peligros y dificultades y luchas que él tenía de enemigos externos, dice que también internamente él no podía descansar. Mira lo que dice en los versículos 28 y 29. Dice, y además de otras cosas, que no quiero aburrir y por eso no las cuento, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Él tenía como un tormento constante. La iglesia de Tesalónica, él apenas había podido estar allí menos de un mes. Él estaba preocupado, le escribía cartas a aquella iglesia. La iglesia en Roma, él no la había fundado, él ni siquiera la había podido visitar a estas alturas, pero se preocupaba por los hermanos allá en Roma. No solamente de las iglesias de las que él había sido responsable directamente, sino dice, de todas las iglesias. Ahora mismo vosotros, la iglesia en Corinto, para mí sois una preocupación. Yo podía continuar adelante en mi proyecto de llegar hasta España, pero si no puedo avanzar, si ahora estoy estancado en Macedonia y no puedo bajar a Acaya, yo no soy indiferente a esto. Yo digo, bueno, pues esta gente que se aguante como pueda. Estos que le prometen tanto, que le resuelvan la papeleta. Yo no me puedo quedar indiferente. ¿Os dais cuenta del corazón pastoral de Pablo? Estas cosas a mí me inquietan. Yo no puedo estar tranquilo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Si me llegaban noticias, el pastor, y lo tenemos compañero suyo, dice que estuvieron a punto de la muerte. Y él nos dice, bueno, pues el Señor levantará a otro en su lugar. Le preocupaba la salud de Timoteo y le da una receta muy sencilla de su dieta para ver si así podía mejorar. Él no era indiferente. Eso lo llevaba él en el corazón. Y vosotros, por ejemplo, que estáis siendo engañados por ser tan cándidos, yo no digo, ya espabilarán, ya cambiarán los vientos, esta gente se aburrirá cuando ya le saquen todo. Estos falsos apóstoles no tengan más que sacarles, se irán a otro sitio. No, el apóstol dice, cuando eso pasa, yo me indigno, me llegan noticias de eso, y yo no puedo quedarme tan tranquilo. Por eso el apóstol le dice, ¿queréis saber cuál es mi currículum? No tengo muchas cosas emocionantes que relatar, mucha aventurita, mucha batallita que contar, pero sí os puedo decir que no hay una sola iglesia por la que yo no ore. O haber visto cómo escribe a los romanos, por ejemplo, en el primer capítulo, dice, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio es su Hijo, de que sin cesar doy gracias a Dios por vosotros. Por una iglesia que no conoce todavía personalmente, su mente estaba en una ciudad y en la otra, en una congregación y en la otra, en un grupo incipiente de creyentes y en otro, por otro lado. Pablo era un hombre que se preocupaba, pero a estos en Corinto le daba igual un hombre de esta calidad, de este calibre espiritual, y aquellos que eran simplemente unos ladrones, unos asaltadores de iglesia. Nosotros como iglesia en el siglo XXI tenemos que tener mucho cuidado de saber valorar qué es un verdadero siervo de Dios. ¿Quién merece ese nombre, ese reconocimiento? Que le sigamos. Porque cuando nosotros andamos buscando un anciano para la iglesia, no estamos buscando un director general, ejecutivo, con mucha experiencia. No, esto no es una empresa. Esto es el pueblo de Dios. Son ovejas tiernas, con la tendencia a despistarse, a entretenerse donde no deben, a perderse, a fracturarse una pata. Y necesitamos un hombre dispuesto a andar todo este camino para rescatar a una sola oveja. ¿A quién vamos a buscar? ¿A la estrella mediática? ¿Al hombre que no para de hablar de sí mismo? ¿O a este hombre que cuando tiene que hablar de lo que el Señor ha hecho en su vida dice, al decirlo, me estoy comportando como un loco, perdonadme este poco de locura? Bueno, hemos visto por qué Pablo tiene que recurrir a esto de jactarse. En segundo lugar, hemos visto de qué se jacta Pablo, de su debilidad. Y ahora vamos a ver, en tercer lugar, la guinda de todo este pastel. Y lo que hace en los versículos 31 al 33 es relatar una situación tragicómica que a cualquiera que le pasa, seguro que no la menciona. Y hace referencia a algo que le ocurrió en Damasco. Y Lucas nos informa de esto en Hechos capítulo 9, versículos 23 al 25. Sabemos que las autoridades judías, alarmadas por este Saulo, que hasta aquí era un judío fiel, perseguidor de esta secta de los cristianos, y ahora de repente llegan noticias de que se ha vuelto loco, que se ha vuelto uno de ellos, y que está predicando esta falsedad que es el cristianismo. Entonces, ¿qué hacen? Cierran las puertas de la ciudad. Dicen, de aquí no se escapa. Y ahora el apóstol va a contar esto, esta historia de cómo él fue liberado, que saben, quién sabe, tal vez estos corintios que habían dejado de creer en su autoridad, dice, bueno, ahora aquí él va a contar la batalla de las batallas, aquello donde Dios manifestó su poder y su presencia en su vida, y él va a ser el gran héroe para todos nosotros. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Él comienza a relatar lo que le sucedió, y ellos van, claro, nosotros ya lo hemos leído, pero imagina que lo estamos leyendo por primera vez. Y cuando dice que la ciudad había sido cerrada, que se le estaba impidiendo que escapase, que había una muralla, la gente estaría ansiosa. ¿Y cómo escapaste? ¿Envió Dios unos ángeles tal vez? ¿Una tormenta tremenda que asustó a los que estaban de guardia? ¿Fuiste, atravesaste los muros? Como de manera incorpórea, ¿cómo fue aquello? ¿Hubo una liberación especial? ¿Te volviste invisible? No fue nada de eso. La gente en la ciudad me metieron una canasta de estas de pescar. Imaginaos qué bochornoso, hay un cogedito, atado una cuerda. ¿Estás bien así? Sí, aguantad fuerte, que no me dejéis caer. Cuidado, que tengo miedo a las alturas, ¿verdad? Y ahí lo descienden. Y poquito a poco aprovecha la oscuridad de la noche para salir de aquella circunstancia. Ni siquiera aquella situación era algo de lo cual el apóstol pudiese gloriarse. Ahora, uno pregunta, bueno, si esto es así, ¿para qué lo cuentas? Bueno, posiblemente por dos razones. Una, porque aquí había una señal del Señor a Pablo. Recordemos que esto es al principio de su ministerio. El Señor ha llegado a su vida, se ha producido una conversión total y absoluta, y Dios le dice, yo te separo a ti para ser apóstol a los gentiles, pero quiero que sepas una cosa, que esto que te está pasando en Damasco va a ser lo que te va a acompañar el resto de tu ministerio. No te estoy llamando a seguir la carrera que seguías ahora, hasta ahora, de ser ese líder de los fariseos, de ser ese hombre que siempre podía hablar de bajo qué maestros había estudiado. No, tú vas a ser este, que entra en Damasco como un general, con bombo y platillo, todo el mundo se entera, con toda la autoestima intacta, con todo el orgullo, y tiene que salir de una manera patética, ridícula, vergonzante. Esa va a ser tu vida a partir de ahora, querido Pablo. Pero también con eso el Señor estaba dándonos una señal a nosotros. Si nosotros queremos ser siervos del Señor, no debemos, no podemos esperar otra cosa. Si este, que podíamos, con ese apelativo mío personal, decir que el más grande de los apóstoles pasó por esto, ¿qué puedo esperar yo? ¿Qué es lo que me impulsa a mí a dejar una carrera para entregarme al ministerio de la predicación del Evangelio? Que la gente me aplauda, que me paguen un gran sueldo, que sea reconocido, que vaya de una iglesia a otra un poquito mayor, hasta que ya vaya a la mega iglesia y ya salga en los medios y todo el mundo hable de mí. Dice, si vas por el camino, el sendero en el que Dios llamó a Pablo, olvídate de todo eso. Tenemos jóvenes entre nosotros. Yo espero que el Señor esté obrando en la vida de algunos de vosotros y haciéndoos considerar si el Señor no me está llamando al ministerio. Pero no quiero decir, esto es maravilloso. Este es algo, tus 8 horas diarias y luego a disfrutar de los niños, de la familia, tus vacaciones, etcétera. Este es el tipo de trabajo que implica el ministerio. Hay cosas que nosotros no podemos empatar con Pablo. Vivimos en culturas diferentes, vivimos en momentos diferentes. La situación es diferente, pero de fondo es lo que vamos a encontrar. Oposición de parte de los enemigos de Cristo, pero dejadez y frío espiritual de parte de aquellos a los que sirven. Ahora, querido mío, no te desanimes por esto. No hay nada mejor que un día oír del Señor bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que buscamos. ser fieles al Señor en el ministerio al que Él nos ha llamado. Así que terminamos haciéndonos algunas preguntas. Al considerar este pasaje, tenemos que preguntarnos, no solo aquellos que podamos estar en algún tipo de ministerio en la iglesia, todos como siervos del Señor, ¿qué modelo de ministerio anhelamos para nosotros? ¿El de Pablo, con todo esto que hemos visto, o de aquellos que solamente estaban en el firmamento de las estrellas mediáticas? Hoy en día la iglesia está dividida, pues, no solamente por denominaciones, sino por estilos de música, por estilos de adoración, si hemos de dejar toda la tradición y toda la historia de cómo vivir la vida de iglesia, cómo predicar el evangelio, esa lucha entre ser contemporáneos pero no olvidar nuestras raíces. Esas son nuestras luchas. Dentro de todo eso, ¿cómo estamos manejando nosotros esas situaciones? ¿Qué modelo estamos nosotros siguiendo? Fijaos que el Señor dejó claro, allí en el pasaje de Mateo 20, 25, el Señor llamó a los suyos, estos que querían de alguna manera, los cercanos al Señor, no los que no le habían visto, no los que comían con Él y tenían su lucha, casi eran como estos corintios. Y el Señor les dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuál es nuestro espíritu con el cual somos ujieres? ¿Con el cual invitamos a alguien que venga a la iglesia? ¿Con el cual preguntamos qué puedo hacer yo en la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿Con qué espíritu lo hacemos? Si tenemos algún tipo de estas ambiciones mundanas, el Señor dice, así no será entre mi pueblo. El Señor nos llama por medio de esta reflexión que hace Pablo a preguntarnos qué es lo que nos motiva. La gloria de los hombres, que alguien nos diga qué bien lo están haciendo. Si todos fuesen como tú, la iglesia iría mucho mejor. O estamos siguiendo ese modelo abnegado, ese modelo de Pablo que se negaba a sí mismo. Otra reflexión que tenemos que hacer es pensar que nosotros vivimos, sobre todo en el mundo occidental, vivimos en un estado de derecho, hay una cierta tolerancia, más de la que hubo, no sabemos si menos de la que podrá haber. Nadie nos garantiza que esto continuará así para siempre. ¿Qué sucedería si, siendo como somos hoy nosotros, y nos vemos enfrentados a una situación como la de Pablo, ¿cómo responderíamos? ¿Seríamos de aguantar los primeros 39 latigazos? ¿Y la segunda vez? ¿Y la tercera? ¿Estaríamos dispuestos a comprometer el evangelio por no ofender a nadie, no sea que nos dé una bofetada? ¿Cuál es nuestro compromiso verdadero con el evangelio? Porque en el fondo estamos hablando de si atesoramos, si valoramos el evangelio de Cristo. Pablo tenía tal entendimiento del evangelio que dice, yo por esto daría mi vida. Yo esto no lo tengo como un hándicap, como una pérdida, al contrario. Para mí el vivir es Cristo. Todo lo demás me importa poco. Si en una de estas, en el siguiente naufragio, me ahogo. Si en la siguiente lapidación muero. A mí esto me da igual porque valora a Cristo más que todo. Ahora, ¿refleja eso tu espíritu que estás aquí en esta mañana? ¿Estás simplemente calentando un banco? ¿Estás simplemente cumpliendo un acto religioso? ¿Te da igual hablar de Cristo que afrentar su nombre? ¿Te da igual venir a la casa del Señor un domingo como la cosa más importante de la semana o tener una actividad social o recreativa como alternativa? Ya voy otros tantos domingos al año a la casa del Señor. ¿Ese es tu compromiso? Para el apóstol Esteban Michelo. Para muchos cristianos, no solamente del primer siglo, a lo largo de los siglos, en nuestra propia España, en los tiempos de la Inquisición, que trató de ahogar la obra de la Reforma Protestante, para muchos de ellos esto fue una realidad. Hay cristianos en nuestros días que se llaman cristianos igual que nosotros. Están sufriendo cárcel, están sufriendo persecución, están sufriendo abusos, están siendo echados de sus casas, están siendo deshonrados por sus padres por causa del Evangelio. Y nosotros aquí, cómodamente, siendo cristianos de nombre, vergüenza sobre nosotros, si eso nos describe a alguno de nosotros. Quiera el Señor darnos celo por Él, celo por su palabra, celo por su iglesia. Que no seamos complacientes, que no nos dé igual quién nos predica la palabra, que no nos dé igual la verdad que el error, que no nos da igual contemporizar con creer el Evangelio verdadero, que no nos da igual estar solos que acompañados, que no seamos capaces de dejarnos seducir. Pensemos en nuestros niños, se presentaba un niño esta mañana aquí y todos hemos dicho, sí, amén, yo voy a orar y voy a ser un ejemplo para este niño. Y cuando llega el primer dolor de cabeza, ya razón para no venir al culto. Y cuando alguien me dice que no cree en Cristo, ya yo dejo de hablarle y de testificarle. Y ese es mi compromiso con ese niño y con el resto de la iglesia y con el apóstol Pablo y con los mártires de la fe y con el propio Cristo. El cristianismo tenemos que tomarlo en serio o rechazarlo completamente. La tibieza no es una opción para el cristiano. Señor nuestro Dios, queremos darte gracias porque en tu palabra tú nos hablas claramente, tú nos humillas, Señor, porque nosotros tenemos mucha altivez, nos comparamos con hombres como Pablo y decimos, yo también he sufrido lo mío. Señor, qué vergüenza compararnos con alguien de este calibre espiritual. Señor, cuando somos tan susceptibles a abandonarlo todo, antes que nos persigan, nosotros salimos huyendo. Porque, Señor, tal vez es que no hemos entendido el valor del Evangelio. Tal vez solamente tenemos una cultura religiosa y no hemos nacido de nuevo. Tal vez no hemos visto la gravedad de nuestro pecado y por eso no valoramos la salvación que tenemos en Cristo. Oh, Señor, yo te pido que tú nos bendigas. No nos dejes salir de aquí esta mañana sin hacer un examen de conciencia profundo y serio. Y, Señor, si simplemente somos nominales en esto del cristianismo, Señor, muéstranos que estamos en el lado de los enemigos de Cristo. Muéstranos, Señor, que solo estamos aquí por un interés y que ese interés no es la gloria de tu nombre. Oh, Señor, perdónanos por nuestra tibieza. Despiértanos, Señor. Llama de entre nosotros a hombres que estén dispuestos a sacrificar todo lo que tú les llames a sacrificar en el altar de la fidelidad a Cristo. Perdona nuestras infidelidades, Señor. Y haznos dignos por medio de tu Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.